Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Como herramienta de hoy os traigo OJS, las siglas de Open Journal System. Es un sistema de código abierto para quienes quieran editar revistas científicas o profesionales que facilita la gestión y la publicación de los manuscritos en línea. Es un modelo editorial altamente flexible de descarga e instalación gratuita. Es completamente open source, de ahí el nombre Open Journal System, que hoy ya cuenta pues, con más de 10.000 publicaciones. ¿Y por qué emplear y actualizar el sistema de edición de publicaciones OJS? Dada la digitalización de casi toda la información y la velocidad con la que se difunde en la red, es muy beneficioso utilizar un sistema de gestión editorial que facilite la labor y la colaboración del equipo. En 2001, pues nace OJS como una iniciativa colaborativa entre la Universidad de Columbia, el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, la Fundación Max Bell, la Pacific Press Endowment y la Fundación MacArthur, con el proyecto Public Knowledge Project, un sistema funcional caracterizado por instalación local, su configuración y personalización, su administración de contenidos, la capacidad de indexación, una interface de lectura temática, un sistema de notificaciones, la integración de servicios académicos de publicación como pueden ser CrossRef o ORCID, que son servicios específicos de publicación académica, un soporte multilinguaje, la posibilidad del procesamiento de artículos, suscripciones, pagos en línea, etc. ¿Pero por qué deberían los editores o cualquier persona, por ejemplo, un estudiante que vaya a publicar los trabajos de investigación que esté haciendo durante la carrera, utilizar este sistema? Bueno, pues la última versión, la versión 3.2, implementa una serie de mejoras que simplifican la tarea editorial. En la definición de su flujo de trabajo, pues se ha definido un modelo que, aunque tiene cuatro fases o cuatro estados, como puede ser envío, revisión, editorial y producción, puedes navegar a través de cualquiera de estos estados sin la necesidad de completar los pasos, así que no es bloqueante. Obviamente no vas a poder recibir un artículo que no está enviado, pero podrías trabajar el editorial a la vez que alguien está trabajando la revisión del artículo. Este sistema pues otorga una máxima flexibilidad en cuanto a la capacidad de participación y el rol de los usuarios. Hablando de roles, pues un apartado más sencillo donde actualmente se puede renombrar los permisos de cualquier usuario del sistema y añadir nuevos. La flexibilidad de acceso y a funciones y tareas. Sin modificar el rol, se puede atender a las tareas de diferentes roles en el sistema, añadiendo una mayor transparencia al usuario. Está dotado de un registro simplificado. Cualquier usuario puede participar en la revista registrándose con unos mínimos datos. La información requerida podrá ser personalizada por los editores, si es que la revista pues tiene una normativa y la necesidad de conseguir más información, pero el usuario ya está trabajando desde el registro simple. Favorece las discusiones editoriales. La plataforma facilita un sistema de discusión a través de conversaciones y comentarios con todos los usuarios, que mantienen una comunicación centralizada que es registrada en el sistema, generando un archivo esencial de log para las auditorías y las consultas. El interface es personalizable. En este nuevo formato ya es posible disociar entre el modo visual de la revista, lo que sería el interface, y el sistema de gestión de manuscritos, que es lo que sería el back office, por medio de plantillas y temas administrables. Cualquier usuario, independientemente de la revista a la que acceda, comprenderá los procesos editoriales del sistema y estará familiarizado con el entorno, que será único para todos. Tiene un editor enriquecido y de edición multilingüe. El nuevo sistema incluye un editor de contenidos para formularios, para módulos, para páginas. Todo esto facilita la edición de los textos y otros elementos audiovisuales propios del contenido de una revista. Como complemento, incorpora la opción de trabajar con código HTML y la edición multilingüe directa para que se pueda introducir todo el sistema de correspondencia en español o en inglés, de forma simultánea y paralela. Podemos ir traduciendo a la vez que vamos escribiendo. Y luego pues cuenta con una serie de plugins que en esta versión, aunque ya se contaba en la versión original con este sistema de plugins, en el nuevo OJS3 incorpora unos plugins adicionales con una extensa posibilidad de formatos, gestores bibliográficos, estadísticas y bueno, pues como es una comunidad open source, pues como todo va a favorecer que la comunidad vaya desarrollando plugins a medida que los usuarios o integrantes de la comunidad vayan proponiendo ideas o la necesidad de estos nuevos plugins. Como siempre, pues una herramienta que os dejo en Tecnólitas cómo instalarla y cómo autoalojarla. Se instala muy fácilmente y un poco pues reflexionar sobre la necesidad de autoalojar una herramienta de publicaciones. ¿Por qué tendríamos la necesidad de autoalojar OJS? Bueno, pues en el caso de que queráis hacer vuestras propias publicaciones o generar un grupo de publicación, ya sea política, ya sea científica, de cualquier índole, pues vais a tener la posibilidad de autoalojarla. Estos servidores podrían estar bajo vuestro control, podéis tenerlo alojado en una Raspberry Pi en casa, porque al final este tipo de aplicaciones tampoco consumen tantos recursos. Podrías estar autoalojando JS en una Raspberry Pi 4 con un par de discos duros o un disco duro de 4 teras y tener información suficiente ahí para años de publicaciones. Y por otro lado, pues si esas publicaciones están tratando temáticas que no son políticamente correctas o que no son convenientes para los que en ese momento están dirigiendo la línea de la comunicación de un país o de una sociedad, pues tendrías la garantía de que no te van a cortar el grifo y podrías estar publicando pues el contenido que tú quieras con una libertad de expresión completamente abierta. O realmente podrías estar haciendo una instalación en servidores distribuidos que estuvieran en otros países y que estuvieras publicando a través de redes VPNs, como hemos hablado en otros artículos de Tecnólitas. Así que bueno, te animo a que visites el tutorial. Si necesitas alguna ayuda, pues haces las preguntas en el formulario de preguntas de Tecnólitas. Y si tienes alguna idea sobre qué otras herramientas de software libre podríamos tratar los viernes, pues yo estoy encantado de recibirlas. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.